En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos. En España se descubre un plan terrorista que planeaba atentar contra una base militar norteamericana.
La base del ejército estadounidense en Rota, provincia de Cádiz, figuraba como objetivo para llevar a cabo un atentado con armas químicas. Saïd Arif, dirigente del comando Dixan, la rama de Al-Qaeda que operaba en Francia, declaró las intenciones de esta célula de llevar a cabo el ataque. Las autoridades españolas desmantelaron al comando Dixan en Cataluña en enero de 2003. Los miembros de este comando son miembros del Frente Internacional Islámico, cuyos integrantes proceden principalmente del desfiladero de Pankisi, territorio georgiano utilizado por Al-Qaeda para refugiar y entrenar mujahidines.
A medida en que los juicios contra las diversas células terroristas se desarrollan, nos damos cuenta de que Al-Qaeda tenía en el territorio español una de sus prioridades para cometer atentados. No necesariamente, nos indica también estos datos, están ligados a la participación de España en la intervención militar en Irak. Continuamos. En Oriente Próximo, el anunciado plan de desconexión de Gaza sigue trayendo cola. El pasado lunes, un ministro, Sharansky, opuesto al plan, renunciaba. Ahora les hablamos de la polémica sobre la utilización de las viviendas a evacuar.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, ha declarado que el gobierno israelí dejará intactas las viviendas de los judíos evacuados de la Franja de Gaza. A la declaración se unieron las voces del ministro de Defensa, Shaul Mofaz, y la de vicepresidente, Shimon Peres. Una pequeña facción del Parlamento, liderada por Benjamín Netanyahu, se manifestó a favor de la demolición de las viviendas. Netanyahu considera que dichas viviendas serán utilizadas por Hamás como centros vacacionales, lo cual supone una victoria para el terrorismo.
Es sin duda un mensaje positivo y conciliador que las autoridades israelíes dejen las casas para su posterior uso por parte de los ciudadanos palestinos. Constituiría un mensaje también de responsabilidad para la propia autoridad palestina. Sobre la retirada israelí de Gaza también se ha pronunciado el cuarteto, se lo contamos.
El enviado del cuarteto integrado por Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU y próximo presidente del Banco Mundial, John Wolfenson, se reunió con altos cargos de la política israelí para hablar sobre la situación económica del proceso de desconexión de Gaza. El ministro de Defensa israelí, Shaul Mofaz, sugirió que Wolfenson y el Ministerio de Defensa creen un equipo conjunto para determinar cómo se prestará ayuda económica y humanitaria a los palestinos.
El compromiso del Banco Mundial y de otras organizaciones internacionales en el plan de retirada puede servir de factor dinamizador para la economía de la Franja de Gaza, algo muy necesario tras todos estos años de violencia y de destrucción. La visita del primer ministro turco a Oriente Próximo ha sido la noticia de la semana en la región. Les hablamos ahora de su reunión con el presidente palestino.
Recep Tayyip Erdogan declaró que su país hará presión para que se resuelva el conflicto entre israelíes y palestinos. Erdogan realizó estas declaraciones tras reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas y después de reunirse el día anterior con las máximas autoridades políticas israelíes. El mandatario turco manifestó también que Israel debería paliar las condiciones de vida de los palestinos, además de permitirles circular con mayor libertad por sus territorios. Según Erdogan, ante esta falta de libertad, los palestinos estarían viviendo en una especie de cárcel al aire libre.
Israel y Turquía son socios estratégicos en temas tan sensibles como la cooperación militar. Las declaraciones de Erdogan en Ramala hay que entenderlas en clave interna turca. Muchos turcos simpatizan con la causa palestina y el discurso de su primer ministro encaja bien en un país mayoritariamente musulmán como es Turquía. Por otro lado, tampoco deberían sorprendernos, son declaraciones similares a las que puede hacer un líder europeo en su visita a la región. Otro tema que sigue trayendo cola es la retirada siria del Líbano. Les hablamos de un dato preocupante. Todavía quedan 2.000 soldados del régimen de Damasco en territorio libanés.
Las fuerzas están acantonadas en el término municipal de Deir al-Shaber y en otras aldeas cercanas, en un extremo del valle de Bekaa, a pocos kilómetros de la frontera siria. La presencia de estos militares en territorio libanés supone el incumplimiento de la resolución 1559 de Naciones Unidas, que exige la retirada total de los militares y de los agentes secretos de Siria.
a la espera del dictamen de una comisión de la ONU que está inspeccionando el proceso de retirada sirio, la comunidad internacional debería pronunciarse sobre el incumplimiento de la resolución 1559. Una resolución, no lo olvidemos, que también exige el desarme de todas las milicias que operan en Líbano, es decir, que apunta directamente a Hezbollah. Terminamos con dos noticias que tienen que ver con la comunidad judía argentina. En la primera damos la bienvenida a una nueva agencia de noticias judía.
Noticias sobre la vida, las festividades, asuntos sociales y políticos judaicos en Argentina estarán disponibles en www.prensajudia.com a partir del próximo lunes. Según el director de Prensa Judía, Daniel Berliner, esta agencia pretende convertirse en una herramienta para que los medios de comunicación en Argentina puedan acceder a una gama de datos más amplia sobre la comunidad judía.
Bienvenidos, pues, a prensajudia.com. Incluiremos este vínculo en nuestra página web, en Radio Sefarad. Les hablamos ahora sobre el estado del antisemitismo en Argentina.
Según un informe presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina, DAYA, en el país se produjeron 174 actos de antisemitismo durante 2004. La mayoría de estos ataques antijudíos se refieren a pintadas nazis, correos electrónicos recibidos en entidades judías o páginas web de la comunidad, además de agresiones contra miembros comunitarios. Las cifras sobre antisemitismo se han mantenido constantes en los dos últimos años en Argentina, pero se han agravado con la exhibición de esvásticas en los estadios de fútbol y debido a diversas agresiones en entidades judías del Gran Buenos Aires.
Hablamos con Daniel Berliner, director de la nueva agencia de prensa argentina, quien realiza una valoración de estas últimas dos noticias, además sobre la actualidad del caso Amia.
Hace ya mucho tiempo entendíamos que era importante ordenar toda la información que surgiera en Argentina. Esto creo que tiene su origen en los terribles atentados que ocurrieron hace más de 10 años, tanto en el atentado a la AMIA como a la embajada. Eso cambió el escenario político de la comunidad judía terriblemente, porque era una comunidad que no tenía, digamos, tanta presencia ni en los medios ni políticamente con esta cuestión de los atentados, por lo que hizo que esto cambie. Bueno, esto llevó a entender que la comunidad debería tener un canal para poder informar básicamente desde lo político, que fue el disparador, todo lo que ocurre en la comunidad judía, y este fue un poco el origen de esta idea o de este proyecto, que se convirtió en una agencia que tiene contactos con todas las agencias, canales, medios de todo tipo, y es la obligación, digamos, mantenerlos informados desde un idioma Shoá, un Pesach o un Yom Ha'atzmaut, y también lo que tiene que ver con un juicio como fue en el día de hoy, que ayer empezó el juicio por los cassettes famosos que desaparecieron en la causa AMIA. Así que bueno, todo esto hace de un abanico de propuestas y noticias que deben llegar a buen puerto. El tema antisemita en la Argentina es un tema que desgraciadamente existió siempre, va a seguir existiendo, pero bueno, hay leyes que hoy protegen cualquier actitud de este tipo y que la DAIA realmente está haciendo cumplir fuertemente y seriamente.
¿Y qué cabe esperar de este juicio que esté sobre la AMIA?
El juicio, bueno, ustedes sabrán que quedaron prácticamente todos afuera. Ayer comenzó el juicio al comisario Castañeda, que es la persona que perdió los cassettes de las escuchas de Pesheldín, que se diría que es fundamental para haber podido esclarecer el atentado. Creo que esto es un caso de lesa humanidad y no debería prescribir la causa.
Gracias, Daniel. Hasta aquí ha llegado nuestro espacio informativo. Un saludo a todos. Shalom.